Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
He estado leyendo, he encontrado en internet mucha crítica con respecto a lo que es Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios ejerce su autoridad, ejerce su justicia. Y la crítica siempre es cómo es que un Dios tan bondadoso, tan amoroso puede ser tan cruel en algunos casos en la Biblia. Y es que realmente en la Biblia encontramos, mis hermanos, historias impresionantes. Yo no sé cuál es la historia más impresionante que has encontrado en la Biblia. ¿Puedes recordar en estos momentos una? ¿Cuál es la historia más impresionante que has encontrado en la Biblia? Que te deja así con la boca abierta, que tú dices, wow, no puede ser. ¿Puedes pensar en alguna? Tengo aquí estas tres chicas aquí adelantito que las veo que están pensando. ¿Cuál es su historia más impresionante? ¿Perdón? Sí, así que te deja así con la boca abierta que digas, wow. Sodoma y Gomorra. Bueno, sí, es una historia impresionante. Si uno se pone a leer y a imaginarse cómo era la situación, en verdad que hay casos impresionantes. Que yo creo que ni Hollywood podría realmente, por más que ha tratado en otras películas de mostrarnos y se queda uno con los ojos bien abiertos, creo que realmente la realidad fue más allá que lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Y entre estas historias hay una a mí que me impresiona mucho. Hay dos cosas en esta historia que me impresionan, pero quiero que llevarles a ese punto, a esos dos puntos de esta historia que me impresiona. Porque esta mañana el reto es hacer radical. Y es que Dios en algunos casos fue radical y es radical. No se anda a medias tintas, no es así como que anda acariciando, así como que bueno, pues entonces sí. Aunque a veces vemos su misericordia, pero también hemos visto de parte de Dios que es radical en algunas cosas. Y este es el reto para nosotros esta mañana. Israel y Judá, en estos reinos divididos, se encontraban en un tiempo de gobiernos buenos y malos, más malos que buenos, en su mayoría. Es interesante que en la descripción de cada rey y su reinado, lo principal es cómo estaba su relación con Dios. Aunque algunos reyes eran malos, lograron algunas cosas buenas políticamente. Pero la Biblia hace énfasis más en su relación con Dios. Cualquier persona, al igual que los reyes, podemos hacer buenas cosas y podemos tener éxito en la vida también. Pero lo más importante es cómo está nuestra relación con Dios. Y entonces también vemos que a través de esta, de las historias, vemos que estos personajes, aunque aparentemente o lograron algunos éxitos, pero fueron malos, les fue mal. Y estas son las historias que nosotros encontramos. Así es que quisiera que abrieran sus Biblias en Primera de Reyes capítulo 18. Abran sus Biblias, enciendan sus Biblias, Primera de Reyes capítulo 18. Y nuestra historia está a partir del versículo 22 al 40. Y cuando encuentren el versículo, el pasaje, se van a dar cuenta de qué es esta historia y por qué es impresionante. Pero si ya encontraron ahí Primera de Reyes capítulo 18, quiero que recorran dos capítulos antes. Primera de Reyes capítulo 16, del versículo 29 al 34. Y encontramos uno de los personajes de esta historia, que es el rey Acab. Y encontramos en este pasaje, 16, 29 al 34, la descripción del rey y de su reinado. Así es que nos dice algunas cosas aquí. Ya lo tienen, dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que le precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Versículo 33 del capítulo 16. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Sera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Datos importantes de este rey en estos versículos. Uno dice que gobernó durante 22 años. Algunos ya no aguantamos 4 o 3 años, pero este gobernó 22 años, era su reinado. La otra cosa que dice aquí fue que dice que fue más malo que los anteriores. Fue peor que los reyes anteriores. Y creo que es interesante e importante esta información, porque nos está diciendo que si los otros fueron malos, este fue peor. No hay salvamento, este es peor. Hizo dos cosas. Dice que le fue fácil vivir en pecado. Es decir, los otros reyes fueron malos, para él fue común y se le hizo fácil vivir en pecado. Se casó con una mujer idólatra, sabiendo que la ley decía que esto no se podía. Él se casó con una mujer idólatra. Y ya aquí podríamos tener bastantes enseñanzas, pero solo estoy ahorita en la descripción de esto. Y algo interesante que dice el pasaje es que dice que su intención fue provocar a Dios con premeditación, alevosía y ventaja. Imagínense, malo, más que los que pasaron antes. Se le hizo fácil, digámoslo en la forma en que nosotros hablamos hoy, es le valió un comino. No le importó lo que Dios decía. Hizo lo que él quería. Y es más, otra vez el versículo narra aquí que lo hizo provocando a Jehová. ¿Pueden pensar en una persona así? Que le dices, no vayas para allá. Ah, pues yo voy para allá. ¿Y qué? No me importa, yo voy. Y para que te enojes más, hasta voy más rápido. Eso es lo que está describiendo del rey. ¿Pueden imaginarse un hijo de Dios haciendo esto? Hace muchos años confronté a un hermano que estaba en pecado. Fui a su casa y lo confronté. Estaba en adulterio. Y después de que yo lo estaba confrontando, porque no estaban las pruebas, todo, y enfrente de su esposa, él dijo, bueno, sí, sé que estoy en pecado, pero ahorita estoy bien. Así me dijo, sí, sé que estoy en pecado y sé que le ofende a Dios, pero ahorita estoy bien, me siento bien y así voy a seguir. Pienso en Acab. Pienso en Acab. Sí, soy malo, ¿y qué? Y lo hice para que te enojaras. Esa es la actitud del rey. Cuando Acab se encuentra con Elías, más adelante, porque está viendo hambre, una sequía tremenda, y manda a otro que tiene su parte en la historia ahí interesante, pueden leerlo. Le dice, vamos a buscar agua para los animales y vamos a buscar. Y así es que se van por el reino a buscar. Este se encuentra a Elías y le dice, Elías, ¿dónde te has metido? Dile a Acab que estoy aquí, pero tengo miedo, te vas a perder. No, dile que estoy aquí. Entonces va Acab y se encuentra con Elías. Y Acab le dice a Elías, tú eres el que perturbas a Israel. Fíjense, Acab le dice a Elías, ah, tú eres el que perturbas a Israel. Y Elías le dice, no, eres tú. Estuve sinvergüenza este Acab. Realmente es un sinvergüenza. Y Elías le dice, no, eres tú. Así es que de ahí viene, en el capítulo 18, viene todo esto, el capítulo, y viene la exhortación. Veamos ahí en el versículo 21, porque ahí es cuando Elías reta a Acab y le dice, trae a tus profetas de Baal y vamos a hacer un reto aquí en esto. Pero en el reto, cuando ya están los sacerdotes ahí de Baal, Elías manda una exhortación en el versículo 21 y va dirigida precisamente al pueblo. Dice ahí, presentó ante el pueblo, se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a ser indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo a él, pero si es Baal, síganlo a él. Entonces el reto está puesto aquí. El pueblo, fíjense, si el rey estaba así, se había dedicado a servir a Baal, había edificado altares a Baal y a Acera por presión o por cuestiones de su esposa. El pueblo está confundido, el pueblo está viviendo una vida que, bueno, ¿quién es el verdadero Dios? ¿O es Baal o es Dios? Y están viviendo una vida así, una vida en confusión. Por eso es que viene Elías y les dice: ¿hasta cuándo van a estar viviendo así? Y aquí es donde falta precisamente en el pueblo la decisión. Y Elías dice: decídanse, de una vez decídanse. Si van a servir a Baal, ya vayan de una vez y sirvan. Si van a servir a Dios, pues sirvan a Dios. Pero no pueden estar así. No pueden estar viviendo, sirviendo y adorando a Baal. Y no pueden estar de repente en otro momento sirviendo a Dios. No pueden estar así. No se puede vivir una vida así. Y ese es el reto que lanza Elías, o la exhortación realmente al pueblo. Jesús mismo dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y dice Jesús: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede, mis hermanos, estar viviendo a medias. Y el que vive a medias en este sentido no me puede decir: hermano, es que esto es equilibrio. No, eso no es equilibrio. O se es o no se es. Pero no puede ser medio cristiano. Como alguien le preguntó a una muchacha: ¿estás embarazada? Sí, un poquito. No, no puedes estar un poquito. O se es o no se es. Sí, hay cosas en que uno, a veces uno puede, digamos, medio y medio, pero hay cosas que son radicales, o se es o no se es. Y actualmente, mis hermanos, hay muchos cristianos hoy que viven en la misma situación, viven dudando de Dios y viven actuando según como les conviene, según la situación, así se comportan. Y no necesariamente es en cuestiones de fe, hay otras áreas en donde hay indecisión. Pero tiene que ver otra vez, mis hermanos, con cómo está nuestra relación con Dios. Si no hay una buena relación con Dios, entonces vivimos en esta duda, vivimos en esta confusión. Si no estamos en relación con Dios, si no estamos bien en relación con Dios, uno es más fácil ceder a la tentación. Es como el matrimonio, mis hermanos. Si no está bien la relación con el esposo, es fácil. Es más fácil ceder a la tentación. Por eso hay que estar bien en nuestra relación como matrimonio. Y jóvenes, por eso hay que estar bien en la relación con Dios. Porque si no estás bien en la relación con Dios, tus convicciones no están firmes y es fácil ceder. Recuerdo hace años que estaba en la universidad y no, creo que esto ya se los conté una vez, pero nos presentaron la teoría de la evolución, no como nos las presentan en la primaria, con gráficas y todo, y el profesor bien seguro y todo, y yo estaba ahí sentado con la boca abierta diciendo: wow. Y yo dije: si yo no creyera en la Biblia y en lo que Dios, yo pensaría igual que este cuate. Era tan convincente. Pero si uno no está bien en su relación con Dios, es bien fácil irse, es bien fácil ceder. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso Elías le dice al pueblo: decídanse, no pueden estar mitad y mitad. La relación de Acab no era buena con Dios, era rebelde, por eso hacía lo malo. El pueblo de Israel no estaba bien en su relación con Dios, Por eso es que vivían en confusión. Como les dije al principio, la historia y nos muestra de estos reyes que algunos hicieron cosas buenas en su gobierno, pero la relación con Dios no estaba bien. Y eso es lo que la Biblia recalca. Tiene que ver entonces con la relación con Dios. Así es que lanza el reto. Y como les digo, viene esta parte de la historia que me gusta. Les lanza un reto. Así es que les dice a los profetas de Baal, bueno, pongamos entonces los sacrificios. Y el reto es el siguiente. El que responda, dice, ustedes van a invocar en el nombre de su Dios y yo voy a invocar en el nombre del Señor, dice el versículo 24. Y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y me gusta que dice aquí, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Pueden imaginarse? Está ahí Elías con los profetas, 450. Están ahí los profetas. Está ahí el pueblo. Y Elías, los reto. Pongamos un sacrificio. Ustedes invocan a su Dios, yo invoco al mío. Y el que responda con fuego, ese es el Dios. Y el pueblo, sí, de acuerdo, todo el pueblo está emocionado viendo el reto. ¿Cuál es la respuesta? Y esto es lo impresionante. Pueden imaginarse, dice la Biblia en la narración, porque esta historia la conocemos muy bien, que están ahí los profetas invocando a su Dios con danzas. Están ahí con danzas los profetas. Y llega un momento en que Elías se empieza a burlar. Ustedes lo pueden ver en el pasaje y lo recuerdan. Elías se empieza a burlar. ¿Dónde está su Dios? Grítenle más, tal vez está dormido. Y entonces los profetas se empiezan a desesperar un poco. Y entre sus ritos dice que se empiezan a cortar para invocar a Baal. Y Baal no responde, no responde. Así es que se termina su tiempo y entonces viene Elías. Dice, ahora me toca a mí. Prepara el sacrificio. Y todavía él hace de emoción porque hace una zanja alrededor. Y le dice al pueblo todavía con más emoción, pónganle agua. Y le ponen agua en todo porque el reto es el que responda con fuego. Entonces ponen agua, se llena la zanja de agua. Y todo. Y entonces viene la acción aquí. Elías pide al Señor. Y la petición de Elías, que encontramos aquí, con respecto a la oración, dice Elías claramente aquí: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y esta es la petición: que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Bonita oración, bonita petición de Elías. Señor, respóndeme, por favor. Que tu respuesta sea para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Señor, respóndeme. Y entonces aquí, pueden imaginarse. Si les cuesta imaginarse, cierren sus ojos. Imagínense, está Elías ahí, orando. Y en esto que está orando, dice que del cielo, ¡fua!, cae fuego. Pueden imaginarse del cielo, ¡fua!, cae fuego y quema el sacrificio, todo. Con el agua, todo, todo lo quema. ¿Pueden imaginarse al pueblo? Si tú estuvieras ahí, no sé cuánto puede, qué capacidad tienen los ojos de abrirse. No sé qué capacidad tiene la boca de abrirse, pero yo creo que el pueblo estaba asombrado de ver el fuego descendiendo y quemando el sacrificio. ¿Pueden imaginarse? ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Léanlo ahí. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Qué dice? Y lo acabamos de cantar ahí, hace rato, en el último canto. Y tú eres Dios. Lo cantamos acompañado de música, pero la verdad yo no oía mucho así como que ustedes estaban cantando. Y tú eres Dios. Triste. Tal vez de repente necesitamos una manifestación de Dios espectacular para que todos nosotros podamos decir, sí, Señor, tú eres Dios. Porque esto es lo que el pueblo hizo. Después de ver esta gran manifestación, empezaron a gritar, tú eres Dios, tú eres el Dios. Metámonos a la historia. ¿Pueden imaginarse otra vez ustedes ahí? Ustedes están parados ahí, estamos todos ahí parados, dudosos, y de repente cae el fuego y devora el sacrificio, y todos nosotros que estamos ahí empezamos a decir fuertemente, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Solo una. Vamos a ver quién participa más, los del primer devocional, los del segundo. Digamos todos juntos, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. ¿Se pueden imaginar al pueblo, hermanos? ¿Se pueden imaginar al pueblo después de lo que pasó? Yo no sé, yo hubiera brincado. Yo no sé ustedes, yo hubiera brincado. Después de ver eso, tú eres Dios, Señor, tú eres Dios. No es Baal, tú eres Dios. No es Baal. Eso es lo que vivió el pueblo. Esa era la petición de Elías. El pueblo está confundido. Señor, basta de confusión, muéstrales que tú eres Dios. Y esto es lo que hizo Elías. Y esto es lo que hizo Dios. ¿Se imaginan a los profetas? Después de que los profetas ven que Dios responde, como ratas los profetas. Y si hubieran sido chapines los profetas, se hubieran dicho, ¡bonos! Como ratas. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque Elías les dice, agárrenlos. Elías dice, agárrenlos. Esta es la acción que sucede. Ahí, Elías ordena, agárrenlos, agárrenlos. No los dejen ir. Y allá en el versículo 40 dice, Elías ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y dice, tan pronto como los agarraron, esta es otra parte impresionante de la historia, hermanos. Tan pronto los agarraron. No sé qué dice tu versión. Sí sé qué dice tu versión ahí. Pero en la que yo tengo aquí dice, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Pero ¿qué dicen otras versiones? ¿Qué dicen? ¿Qué dice? Los degolló. 450 personas. Hermanos, no, aquí no somos ni la mitad de 450. Imagínense, 450 profetas. ¿Qué hizo Elías con ellos? Los degolló. Y ahora me encuentro en no sé qué es más impresionante, ver fuego caer del cielo o ver cómo degollan a 450 profetas. Pero esto es lo que dice que pasó. Y hermanos, esta acción es una acción cruel y muy sanguínea. Muchos critican esta acción. Y hermanos, si nosotros vemos las noticias, hoy hay videos y hay fotos de cristianos siendo degollados. Y estas historias nos causan, ¿qué te causa a ti estas historias? Nos causan indignación, nos causa dolor, ¿no? Pero ahora estamos del otro lado, ahora es Elías el que está cortando. Ahora es Elías el que está cortando cuellos. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir esto? Pero hermanos, Dios es radical en cosas elementales. Y Jesús también. Jesús dijo, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y eso es radical. Así es. ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Un poquito. No. ¿Lo recibes o no lo recibes? Mi hermanos, Elías tomó una decisión radical. Porque estos sacerdotes, junto con Acab y junto con Jezabel, estaban dañando la fe del pueblo. En nuestros días somos más tolerantes con algunas cosas. Pero quiero que te imagines un momento. Tú vas al hospital, tú vas a consulta con el médico y el médico te dice, mire, hemos descubierto que usted tiene un tumor canceroso. Es tu vida. Y te dice, tiene un tumor canceroso. Y mire, lo que vamos a hacer es no le vamos a extirpar todo, le vamos a extirpar la mitad. Que te dijeran eso, le vamos a quitar solamente la mitad. Y la otra mitad la dejamos y cuando crezca, pues entonces se la quitamos otra vez. ¿Qué dirías tú? ¿Por qué la mitad? Sáquelo todo, ¿no? Es mi vida, sáquelo. No podemos aceptar una respuesta de un médico así. No nos puede quitar la mitad. Es como si tuvieras un perro con rabia en tu casa. Y se van a salir tus hijos a jugar. Ah, déjenme amarrar por lo menos al perro. Y lo amarras. Ah, ya pueden salir a jugar. ¿Eso harías? No. Sacas al perro. Lo eliminas. Porque son tus hijos los que van a jugar. Si en estas acciones, mis hermanos, nosotros seríamos radicales, ¿por qué en otras acciones estamos a medias? ¿Por qué si en otras acciones sabes que te va a hacer daño, lo dejamos a medias? Jesús dijo, si tu mano de esa ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Si tu ojo de esa ocasión de caer, sácalo. Ahora, la idea, mis hermanos, es que realmente nosotros debemos tomar decisiones radicales. Si hay algo en tu vida que no te deja avanzar, tienes que quitarlo. Porque el pueblo por no quitar a Baal, estaban, Baal, oh Dios, y dice Elías otra vez, ¿hasta cuándo van a estar así? De ahí viene el reto, de ahí viene la petición de Elías, Señor, muéstrales quién eres. Porque ellos tenían que tomar una decisión radical en sus vidas. Si tú eres estudiante, y tienes amigos que no te están ayudando en nada, Cámbialos. Sí, a veces viene, es que los estoy ganando para Cristo. Si los estás ganando para Cristo, sigue adelante. Pero si ellos están ganando a ti, córtalos. Si algo en tu matrimonio no te está ayudando en tu relación, quítalo. Quítalo. No estés jugando, ay, aguanto, resisto. No estés jugando, te va a ganar. Sepárate de una vez, quita eso. Salva tu matrimonio. Si en tu vida existe algún hábito pecaminoso, es como el cáncer. Quítalo. Quítalo. Son decisiones radicales que debemos tomar, hermanos. Elías fue muy radical. Matemos a estos profetas. No están haciendo bien. No están haciendo bien. Matémoslo de una vez. ¡Qué radical! ¡Qué radical! Hermanos, hay cosas en la vida nuestra que queremos ser fuertes y ahí las vamos jugando, ahí las vamos jugando. No, hermano, por eso es que te reto a ser radical. Si hay cosas en la vida, en tu matrimonio, en tu vida personal, que no te están ayudando en el crecimiento y en el conocimiento de Dios, quítalo. Quítalo. Si hay jóvenes que están teniendo relaciones de noviazgo con una persona que no es hijo de Dios, hija de Dios, quítalo. En verdad, te lo digo, quítalo. Quítalo. Te está haciendo daño. Te va a hacer daño. Quítalo de tu vida. Son decisiones radicales, mis hermanos. Para practicar esta semana, uno, tenemos que evaluar nuestra vida para desechar la idolatría. Mis hermanos, no necesitamos tener monos ahí en nuestra casa para ser idólatras. Somos idólatras de otra manera. Cosas que están ocupando el tiempo de Dios. Seamos verdaderos. Quiero invitarles, vengan esta noche, hermanos, vengan esta noche. Esta noche seguimos con la serie de los 12, pero vamos a tratar qué es ser realmente un verdadero discípulo. Porque nos hemos mantenido por años siendo cristianitos de iglesia, religiosos. Pues eso no es ser verdadero discípulo. Mejor no sigo, mejor ven en la noche. Pero son de estas cosas, mis hermanos. Caemos en la idolatría en otros aspectos. Evaluemos nuestra vida. ¿Qué es lo que tengo que desechar de mi vida? Tenemos que conocer más a Dios a través de su palabra. El pueblo no conocía a Dios, porque si el pueblo realmente hubiera conocido a Dios, ¿qué acaso le hubieran hecho a Baal? Nada. Pero no le conocían, su relación no estaba bien. Así es que nosotros necesitamos conocer más a Dios para que nuestra relación esté bien y no dejar ningún campo para aquellas cosas que nos hacen mal en nuestra vida. Quiero que esta semana abras tu Biblia en 1 Samuel capítulo 2 versículo 1 al 10. En esta semana lo leas, es el cántico de Ana. y puedas descubrir solo en este pasaje, en este cántico de Ana, quién es Dios, cómo es Dios. Así es que te reto a que lo leas. Nuestro Dios, muchas gracias porque eres bueno, Señor. No sé cuántos de los que estamos aquí, mi Dios, hemos estado viviendo una vida a medias, pretendiendo ser fuertes, pero que estamos en peligro de caer. Quiero pedirte, mi Dios, que nos ayudes. Hace un momento, Señor, cantábamos que tú eres Dios, pero no sé con cuánta convicción realmente lo cantábamos. Por si tuviéramos mucha convicción de esto, de decir que tú eres Dios, alguno, Señor, nuestra vida realmente sería diferente. Pero tenemos que tomar decisiones radicales en nuestra vida y queremos pedir tu ayuda, Señor. Algunos aquí tal vez estamos luchando con estas cosas. Te necesitamos, Señor. Reconocer que tú eres el Dios único, verdadero, grande, poderoso en nuestras vidas. Mientras no reconozcamos esto, Señor, podemos caer y por eso es que te necesitamos. Así con sus ojos cerrados, yo no sé con qué estás luchando hoy, mi hermano. Yo no sé si hoy tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Pero si las tienes que tomar, yo quiero invitarte a que las tomes hoy. Ahí en silencio en tu lugar, dile, Señor, he estado vacilando, he estado jugando con esto. Sé que me hace daño, pero no quiero más, Señor, quiero eliminarlo de mi vida. Dame las fuerzas para eliminarlo, dame las fuerzas para triunfar, Señor. Tú eres Dios y a ti es al que quiero servir. No más estar jugando con cosas que no te agradan. Si tú tienes que tomar una decisión radical, te invito a que la tomes hoy, ahí. En silencio con el Señor. Si estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, esa es una decisión radical importante en tu vida. Yo quiero invitarte a que la tomes hoy. Dile, Señor, he sido religioso, pero nunca he invitado a Jesucristo a entrar a mi vida. Te invito hoy, invito a Jesucristo a entrar a mi corazón. Confío en el sacrificio de Él en la cruz por mis pecados. Quiero pedirte, mi hermano, si tienes que tomar alguna decisión radical hoy y quieres ayuda y quieres apoyo, quiero pedirte que te pongas en pie y enviaremos a algunos hermanos a apoyarte en oración, a orar por ti en estas decisiones que tienes que tomar. Ponte de pie si tienes alguna decisión que tomar el día de hoy radical en tu vida. Y te apoyamos con todo gusto. ¿Hay alguien de pie? Mi hermano Efra, puede ir con él, la persona que está allá. ¿Alguien más? ¿Necesita apoyo en su vida esta mañana, en su decisión radical? Ponte de pie y te apoyamos. La persona ahí necesita ayuda, su hermano Efra lo va a atender. ¿Alguien más? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser radicales en nuestra vida. Ayúdanos a tomar decisiones fuertes. Esas decisiones que te agraden. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a esta persona que está puesta de pie. Ayúdale en su vida. Ayuda a los que no están de pie, pero que están luchando ahí en su lugar con tomar decisiones. Que juntos esta mañana podamos salir con nuestra mente diciendo que tú eres Dios. Y bajo esa base de conocer que tú eres Dios, eliminar las cosas que no nos ayudan. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te damos la honra y la gloria a ti, Padre.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.